El libro de Tito, el capítulo 2. El apóstol Pablo enseña a los pastores jóvenes, y entre ellos está Timoteo, está Tito, y le dice a Tito, Tito capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, damos gracias que podemos estar en tu casa. Gracias por el descanso que podemos tener en el cuerpo y en el alma. Gracias, Señor, que tú nos alimentas, tú nos cuidas, tú nos guías. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía y nos consuela, nos ilumina, nos ayuda, Señor, en nuestra lucha contra el pecado. Te pedimos por los méritos de Cristo que esta tarde tu Espíritu tenga bien salvar y transformar a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Te rogamos, Señor, que seas con nuestros misioneros, los predicadores en otras partes del mundo que enseñan de este mismo evangelio. Especialmente te pedimos por nuestro hermano Jason en la Ciudad de México, sé con nuestro hermano Peña en Veracruz, sé con nuestro hermano Wenceslao, Yair y José. Ayúdalos, Señor, en sus misiones. Dales tu poder, la sabiduría de lo alto. Acuérdate de nosotros en estos días. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. De vez en cuando leo los estatus de WhatsApp. Una amiga la semana pasada puso en su estatus de WhatsApp: le pedí a Dios un hombre tranquilo, amoroso y paciente. No sé qué pidió él, pero le toqué yo. Lo que me llamó la atención fue lo que pidió ella. Le pedí a Dios un hombre tranquilo, amoroso y paciente. Como veremos en nuestro estudio de Tito 2:2, pedir por un esposo, un novio, paciente, es una de las mejores peticiones que puedas hacer en la vida. Estamos estudiando Tito, especialmente por así decirlo, nos atoramos en el versículo 2, Tito capítulo 2 y versículo 2, y nos toca estudiar la última virtud que se menciona en ese texto, sanos en la paciencia. Tito 2:2, la última virtud, sanos en la paciencia. Estudiaremos ese tema contestando tres preguntas muy sencillas. La primera, ¿qué es ser sanos en la paciencia? La segunda, ¿por qué es necesario ser sanos en la paciencia? Y la tercera, ¿cómo podemos ser sanos en la paciencia, especialmente ser pacientes con la esposa? Muy bien, antes de contestar estas preguntas, Hay que recordar que esta virtud es parte de una serie de seis virtudes de nuestro texto. El hombre ideal, el esposo ideal, no tan solamente sano en la paciencia, pero también nos dice el texto, es sobrio, serio, prudente, sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. Entonces, no tan solamente debes de ser sano en la paciencia, pero también debes tener las otras virtudes. Y a lo mejor eres sobrio, nunca tomas, nunca te emborrachas, nunca comes de más. A lo mejor eres serio y prudente, sano en la fe y sano en el amor. Pero no estás completo a menos que también seas sano en la paciencia. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio contestando la pregunta, ¿qué es ser sanos en la paciencia? Y aquí creo que debemos de aclarar que tener paciencia, ser paciente, no se trata de caminar muy despacio y hablar muy despacio y manejar a 5 kilómetros por hora en la carretera a Nogales. No se trata de ser lento en la vida, no se trata de ser muy paciente, no se trata de eso. La palabra que usa el apóstol aquí es muy interesante. Connota soportar, mantenerse firmes ante las dificultades. De eso se trata esta palabra. Soportar, mantenerse firme ante las dificultades. En nuestra Biblia, la misma palabra también se traduce perseverar. Si no me equivoco, la Biblia de las Américas traduce nuestro texto aquí, que debemos de ser sanos y perseverar. Así se traduce esta palabra. Entonces, cuando dice sanos en la paciencia aquí, imagínate, no sé si alguna vez han tenido que cambiar patas en las camas, ¿verdad? Imagínate que tienes que cambiar una pata nueva en tu cama. Es una cama queen size, la compraste en Colchón Sonora, por supuesto, es de calidad, es una cama bastante pesada. Así que le dices a tu esposa, mira, mira, yo levanto la cama y tú le pones la pata. Y tú, muy valiente y fuerte, levantas la cama, ¿verdad? Con todas tus fuerzas y aguantas el peso mientras que ella acomoda la pata. Pero no es tan fácil porque tienes que atornillar la pata. Así que ahí estás soportando el peso de la cama, estás aguantando el peso. De eso se trata esta palabra paciencia. Se trata de tener esa fuerza espiritual para resistir el peso de las dificultades. Sanos en la paciencia, se trata de tener la fuerza espiritual para continuar, aunque el trabajo, la lucha sea muy difícil, muy dolorosa. De eso se trata entonces este concepto. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta. Ya sabemos que es ser sanos en la paciencia, se trata de tener esa fuerza espiritual para soportar, continuar soportar, aunque las cosas estén muy, muy difíciles. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué es necesario ser sanos en la paciencia? Bueno, la paciencia es algo esencial en la cristiandad. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en otro texto dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, esto es esencial, es muy necesario. Bueno, podemos hacer una larga lista de las razones por las cuales necesitamos tener esta virtud. Tan solamente vamos a enlistar las principales. Muy bien, número uno, necesitamos ser sanos en la paciencia porque la cristiandad no es fácil. La cristiandad no es fácil. Si tienen sus Biblias, vean con sus propios ojos 1 Pedro 4, 18. 1 Pedro 4, 18. Muy realista el apóstol, inspirado por supuesto por Dios, nos escribe en 1 Pedro 4 y el versículo 18. 1 Pedro 4, 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Citando ahí el versículo 18, nos dice, si el justo con dificultad se salva. Hay quienes que enseñan que si te haces cristiano, se van a resolver todos tus problemas. Si te haces una cristiana, no vas a tener problemas en tu casa, no vas a tener problemas con tu esposo, vas a tener dinero para pagar la Coppel y también la Vancomer. Y si te haces cristiano, no te vas a enfermar, vas a tener muchos amigos, pura felicidad, paz y tranquilidad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña Dios. Ser un cristiano real no es nada fácil. El apóstol Pablo nos dice, todos los que quieran vivir la cristiandad real van a padecer muchas dificultades. Y esto porque somos pecadores, no somos perfectos, pero también vivimos en un mundo pecador. Y esto nos lleva a la siguiente razón. Número 2, necesitamos ser sanos en la paciencia por el pecado que mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros. Aquí ya pueden apuntar Romanos 7, el versículo 15 al versículo 25. El mismo apóstol Pablo confiesa que el pecado mora en él y tiene muchos problemas. Las cosas que tiene que hacer no las hace. Y muchas cosas de las que debe de hacer no las hace, pero también hace muchas cosas que no debe de hacer. Ahora, si somos cristianos, por supuesto, el Señor ha cancelado el castigo, la pena que merecemos por pecar contra Él, definitivamente. Y nos ayuda a cambiar, por supuesto. Pero tendremos luchas contra el pecado en nuestras vidas mientras que vivamos en este mundo. Vamos a tener una lucha constante por el pecado que mora en nosotros. Mora en nosotros como un invasor. No debe de estar ahí, pero el pecado sigue ahí hasta que muramos. Entonces, aún como cristianos, buenos cristianos, vamos a luchar contra pecados y muchas veces pecados crónicos, muy malos, malos pensamientos, envidias, rencores, pasiones desordenadas, pereza para adorar, indisciplina, incredulidad, dudas. Bueno, por supuesto, esto nos afecta mucho. Como cristianos, no queremos pecar contra Dios. Y al tener esa lucha, es muy fácil desesperarnos por el pecado que mora en nosotros y pensar, no tengo remedio. O a lo mejor, yo no soy cristiano porque tengo esos problemas, esos pecados tan graves. Y están las dudas ahí. Entendemos al apóstol cuando dice él en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo dice muy sinceramente el apóstol Pablo. Y cada cristiano honesto puede decir eso. Se siente muy mal porque peca contra Dios. Entonces, tenemos que ser sanos en la paciencia para soportar en esa lucha contra el pecado. No darnos por vencidos por esos pecados que nos asedian, pero continuar arrepintiéndonos todos los días, haciendo lo contrario al mal, continuar dependiendo de la misericordia de Dios y la ayuda del Señor para ser transformados. Llegar al punto en nuestras vidas y decir, es por la misericordia de Dios que yo soy salvo. Y muchas veces por eso Dios permite luchas tan fuertes en nuestras vidas. Para que lleguemos al punto de decir, es cierto, no es por mis obras, no es por mi carácter, no es por mis fuerzas, si voy a ser salva, es por la pura misericordia de Dios. Muy bien, entonces, necesitamos ser sanos en la paciencia por el pecado que mora en nosotros, pero también necesitamos ser sabios, sanos en la paciencia, porque el diablo está contra nosotros. El diablo está contra nosotros. Ustedes saben el texto que dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí, niños, jóvenes, hermanos, hay muchos que se imaginan, bueno, sí, el diablo ataca a los supercristianos. El diablo ataca a los predicadores famosos, a Steve Lawson y personas así. Pero hermanos, hermanas, si eres un niño que sigue a Cristo, si eres un joven que quiere hacer la voluntad de Dios, si eres un adulto, un anciano ya por jubilarte, de seguro que el diablo te ataca todos los días, porque eres de Dios. porque quieres seguir a Dios, hacer su voluntad, glorificarle. Entonces necesitas mucha paciencia para resistir sus tentaciones. Necesitas mucha paciencia para luchar contra esos pensamientos que te provoca el diablo. Necesitas mucha paciencia para seguir en la batalla que va a durar hasta la muerte. Muchos de nosotros pensamos, bueno, el año que entra ya, ahora sí, voy a vencer esto, no voy a tener problemas con esto. Cuando me case, no voy a tener este problema. Y ahí está otra lucha y el diablo ataca por otra parte y necesitamos mucha paciencia, soportar, perseverar hasta el final, aunque él nos ataque así. Número 4, necesitamos ser sanos en la paciencia porque nos confrontamos con muchas angustias. Necesitamos ser sanos en la paciencia porque nos confrontamos con muchas tristezas, tragedias en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo profetizó esta verdad en Juan 16, nos dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Una amiga me estaba comentando, me da miedo estas fechas de mi cumpleaños. No, ¿quién sería? No, no piensen. Me da miedo estas fechas de mi cumpleaños porque siempre, siempre pasa algo muy mal en mis fechas de cumpleaños, sí. Y me cuenta, un año pasó esto, y otro año pasó esto, y otro año pasó esto. Y a veces pensamos, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo vamos a dejar de sufrir y pensar y estas tristezas y estas tragedias y estas enfermedades? Como que hay temporadas así que nunca se acaban. Y pensamos, ¿verdad? Ahora sí, espero este próximo año que no tenga ningún problema. Pero la verdad está ahí. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tristezas a veces muy fuertes en la familia, angustias que no podemos soportar, congojas en el matrimonio y nos cansan, graves problemas, problemas de salud que a veces nos cargan tanto y que como dicen los americanos, queremos tirar la toalla ya, ¿verdad? Tenemos que perseverar, tenemos que continuar, necesitamos ser sanos en la paciencia para eso. Número 5. Necesitamos ser sanos en la paciencia porque ser impacientes nos lleva a graves pecados. Ser impacientes, no ser sanos en la paciencia, nos puede llevar a graves pecados. Salomón nos alertó, el que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, es de grande entendimiento. Mas que él es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. El que es impaciente de espíritu, el que tiene esa actitud de no tener paciencia, pero que es impaciente, enaltece la necedad. No estar sano en la paciencia nos hace cometer necedades. La impaciencia fácilmente te lleva a la amargura. La impaciencia fácilmente te lleva al enojo, la ira, la gritería y toda malicia, como dice el versículo. Es más, la impaciencia nos puede llevar al asesinato. La impaciencia nos puede llevar al asesinato con una pistola o con palabras. Pero ¿saben qué? Eso no es lo peor. Lo más grave, lo peor aquí, es que la impaciencia nos puede llevar a dejar la cristiandad. La impaciencia nos puede llevar a dejar la cristiandad. Los hebreos del libro de Hebreos estaban cayendo en impaciencia por problemas que tenían con los judíos mismos y con los romanos también, con los griegos, con los otros que no eran judíos. Estaban recibiendo provocaciones de los de su misma nación, pero también de las otras naciones y eran cristianos. El apóstol, entonces el autor de Hebreos, les escribe a estos hebreos cristianos que estaban siendo tentados a volver al judaísmo, estaban siendo tentados a dejar la cristiandad. Y a veces escribe muy fuerte en el libro de Hebreos por eso. Por ejemplo, en cierta parte, ahorita la vamos a leer, les dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y les dice en otra parte, nuestro Dios es un fuego consumidor. Mucho cuidado, no sean impacientes, perseveran, aún no han luchado contra el pecado, hasta la muerte, no desmayen, sigan adelante, perseveren. Hermanos, así debemos de hacer nosotros también. Muchas veces, no sé su vida, y al que me escucha por internet, menos, por supuesto, pero tal vez el mensaje es para usted en esta tarde, o cuando nos escuche. Está cayendo la impaciencia, ya está dándose por vencido, va a dejar la cristiandad. Esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo podemos ser sanos en la paciencia? En otras palabras, ¿qué nos ayuda a soportar? ¿Qué nos ayuda a perseverar, a continuar, aun cuando las cosas sean tan difíciles o se nos parece imposible? ¿Qué nos ayuda? Muy bien, número uno. ¿Cómo podemos ser sanos en la paciencia? Número uno, poniendo los ojos en el final. Mirando el final, poniendo los ojos en el final. En Hebreos 10:34, que es el texto que cité hace unos momentos, nos dice, Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, unos presos que estaban ahí en la cárcel injustamente por ser cristianos, porque de los presos también os compadecisteis, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que obteniendo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 12, versículo 1, es el mismo tema. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay que poner nuestra visión, nuestros ojos en el futuro. Yo creo que ya les confesé esto, y a lo mejor no estaba mi distinguida esposa, pero ella ya sabe. Cuando se va de vacaciones, especialmente, bueno, mejor dicho, cuando me da vacaciones y se va ella, aprovecho de vez en cuando para ver fantasía en las películas. No le gusta la fantasía ni las caricaturas, así que aprovecho para ver caricaturas y películas de fantasía. Y una vez vi Star Trek. Y en ese episodio, el comandante, el capitán de la nave espacial está en muchos problemas. Se le hace imposible todo. Está en una guerra contra ciertos enemigos muy fuertes y se siente perdido ya, como que no va a ganar de seguro. Pero pasa que llega otro protagonista y lo lleva al futuro. Eso es, por supuesto, fantasía, ¿verdad? Pero lo lleva al futuro a este comandante y lo lleva al futuro donde lo están premiando a él. Lo lleva al futuro para que vea lo que va a pasar con su equipo y con la nave espacial y todo. Entonces vuelve al pasado sabiendo que de seguro va a ganar. Me puse a pensar en eso y pensé, Paco, tú puedes hacer eso también, ir al futuro. ¿Pero cómo, Paco? Muy fácil. Tú estás en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Ahí estás tú. ¿Pero cómo que estoy ahí? Sí, porque ahí dice que hay una multitud innumerable que nadie puede contar. Ahí estás tú, Paco. Imagínate que tú estás ahí con esos vestidos blancos y delante de Cristo. Y cada uno de nosotros como cristianos nos podemos ver ahí en Apocalipsis 7, en esa multitud, y pensar en la meta, la recompensa final. Y podemos resistir y perseverar hasta el final, sabiendo que vamos a ser recibidos por Cristo, por su misericordia, y coronados por Dios, que para nosotros eso es lo máximo, a lo último. nos anima a seguir adelante. Sí, a veces podemos, como dice en Romanos 8, comparando los dolores que sufrimos aquí, pero compárenlo, lo dice el apóstol, con el gozo eterno con Dios. No hay comparación, hay que seguir adelante, hermanos. Entonces, al ser tentados a la impaciencia, a tirar la toalla, como dicen los americanos, recordemos la promesa de Cristo. El que persevere hasta el fin será salvo. Con paciencia ganarás tu alma. Cuando sintamos que nos desmayamos, que ya no podemos más, recordemos el cielo, la gloria con Dios. Al escuchar el final, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínate que ya estás escuchando esa voz de Cristo. Eso te va a ayudar mucho a resistir, a perseverar. ¿Cómo podemos ser sanos en la paciencia? Poniendo los ojos en el final. Número 2, añadiendo a la paciencia sus virtudes hermanas. Añadiendo a la paciencia sus virtudes hermanas. Leímos en 2 de Pedro, y es el vocabulario de 2 de Pedro que digo esto. Añadiendo a la paciencia sus virtudes hermanas. Comienzo a leer en el versículo 5. 2 de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todas las virtudes cristianas se ayudan unas a otras, por supuesto. Pero la paciencia especialmente se ayuda añadiéndole fe y añadiéndole amor. ¿Qué quiero decir con esto? La fe te va a ayudar mucho a seguir adelante. Porque la fe te va a ayudar a ver el final. La fe te va a ayudar a ver al invisible, como dice en Hebreos 11, que Moisés se motivó como viendo al invisible y el galardón que iba a recibir. Por fe lo hizo Moisés. Por fe te puedes aferrar a las promesas de Dios, como dice en Hebreos, como un ancla para tu alma. Y el amor también te va a ayudar mucho a tener paciencia. Es una virtud que nos ayuda a ser pacientes. ¿Cómo? Bueno, ustedes recuerdan el poema del amor en 1 Corintios 13. Dice así, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta, la palabra y el verbo soporta es de la misma raíz que nuestra palabra paciencia de nuestro texto. El amor a Dios te da las fuerzas espirituales para seguir adelante, pase lo que pase. Ese es el cristiano. Cumple con el primer mandamiento. Ama a Dios. Sigue adelante entonces. Que nadie en la escuela, nadie en la oficina es cristiano. Que todos te atacan, el diablo te ataca, que el pecado te ataca, que los problemas, las tristezas, todo el mundo contra ti. Pero tú amas a Dios. Tú sigues, tú perseveras, todo soportas por amor a Dios. Has ido al Calvario, has ido a la cruz, has visto cuánto sufrió por ti. Y sufrió por pura misericordia y gracia, pagando por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces vamos a soportar, sufrir cualquier cosa por Él. ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿Cómo podemos ser sanos en la paciencia? Añadiendo la paciencia a sus virtudes hermanas. Número 3, confiando en la providencia perfecta de Dios. Confiando en la providencia perfecta de Dios. A ver, niños, vamos a ver si saben esta pregunta. ¿Quién fue el hombre más paciente en la Biblia? ¿Verdad? Salomón fue muy sabio, y fue paciente también. Pero hay otro hombre que es conocido, muy famoso, por su paciencia. ¿Un niño de la tercera edad? Hermana, sí, Victoria. Jesús fue el hombre más paciente, sin duda alguna, sin duda alguna. Hay otro hombre en el Antiguo Testamento que es conocido por su paciencia. Y Santiago dice, acordaos, dice, hermano, un joven de la tercera edad, ¿verdad? Job, Job. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Job? ¿Cómo es que tuvo tanta paciencia? Para mí es increíble. 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, el mismo día. No importa su ganado y su riqueza y todo lo que perdió. Lo pueden leer la historia en Job capítulo 1. Pero sus 10 hijos. Me acuerdo cuando falleció mi hijo, llegó una señora y me dijo, lo más terrible, la tristeza más grande que puede sufrir alguien es que fallezca un hijo. 10 hijos el mismo día. ¿Cómo es posible que Job tuviera tanta paciencia? Y luego la enfermedad que tuvo, terrible, y la esposa que tuvo. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo pudo aguantar tanta tragedia, tanto dolor? Job se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, dijo Job. En otras palabras, Job reconoció, Dios está en el trono. Dios hizo esto. Su providencia es perfecta. Me tengo que humillar, tengo que reconocer, tengo que ser paciente. Y te va a ayudar muchísimo, hermana, hermano, creer la enseñanza de la providencia perfecta de Dios, que Él está en el trono controlando todo, 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 para que se cumplan sus propósitos eternos. Controla todo, las bacterias, los microbios, controla las galaxias, todo el universo, guiando nuestras vidas, determinando todo, bueno y malo. Si no, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que el diablo esté en control, o que nosotros estemos en control, o que la suerte esté en control, o que la madre naturaleza esté en control. Eso no nos da nada de paz y no es la verdad. La Biblia nos lo enseña y conocemos por experiencia. Dios es el que está en control de nuestras vidas. Entonces, cuando entendamos esto y lo apliquemos, vamos a tener paciencia. Vamos a confiar. Dios, como vimos el miércoles, Dios es infinitamente sabio. Él sabe lo que hace en mi vida. Y lo hace para mi bien y para su gloria, aunque no lo entienda. A mí me gusta mucho el texto. Nuestro Señor Jesucristo está lavando los pies de los discípulos y llega a Pedro. Y Pedro dice, no. No me vas a lavar. ¿Se acuerdan? No me vas. Nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, no lo entiendes ahora. No entiendes ahora lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Y eso te dice a ti, nuestro Señor Jesucristo, en el problema, la tragedia, el accidente, la cosa más mala que te puede estar sucediendo. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y vas a saber y vas a entender que lo hice por tu bien. Y lo hice para mi gloria. Bueno, estamos estudiando Tito capítulo 2, especialmente en el contexto del matrimonio. Así que terminemos con unos consejos de cómo ser sanos en la paciencia para con nuestras esposas. Para con nuestras esposas. Después, en Tito 2:4, veremos cómo ser sanas en la paciencia para con los esposos, que es algo mucho más difícil. ¿Muy bien? Pero vamos a ver esta tarde brevemente cómo ser sanos en la paciencia para con nuestras esposas. Muy bien. Número uno, hombres, varones. Número uno, para ser paciente con tu esposa, sé muy diligente en tu virtud de ser sano en tu amor para con ella. Sé muy diligente en tu virtud de ser sano en tu amor para con ella. El amor, como acabamos de ver en 1 Corintios 13, soporta todo, sufre todo. Y no voy a repetir lo que vimos la semana pasada, pero tan solamente les recuerdo los encabezados. Vimos la semana pasada, para estar sano en tu amor para con tu esposa, considera que tu esposa es la mujer que Dios te dio, Génesis 3. Considera que en tu matrimonio tú representas a Cristo, Efesios 5. Considera que te casaste con tu esposa haciendo un pacto con Dios, ante Dios, Malaquías 2. Considera que solo si amas a tu esposa, tus oraciones serán escuchadas, 1 Pedro 3. El amor todo lo soporta. Entonces, para ser paciente con tu esposa, sé muy diligente en esta virtud. Número 2. Para ser paciente con tu esposa, recuerda qué tan paciente ha sido Cristo contigo. Recuerda, honestamente, sinceramente, recuerda qué tan paciente ha sido Cristo contigo desde que naciste y más en tu juventud. A los que apuntan pueden aquí escribir Efesios capítulo 4 y versículo 32. Efesios 4, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, esposos. Aquí podemos agregar perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. A lo mejor tu esposa te falló. A lo mejor no hizo la comida a tiempo. A lo mejor te hizo llegar tarde a la iglesia. A lo mejor se levantó de muy mal humor. A lo mejor pecó contra ti, te gritó. Te gritó burro, raca, o no sé qué palabra tan fea. Espero que no haya sido una mala palabra, pero aún así, no puedes ser paciente con ella y cubrir sus fallas. No puedes perdonarla como Dios te perdonó a ti. Ahora, si tienes problemas para perdonar a tu esposa, tal vez la raíz de todo esto es que no has reconocido ¿cuánto Cristo te ha perdonado a ti? Porque de seguro que te ha perdonado mucho más de lo que tu esposa ha pecado contra ti. Piénsalo, piénsalo. Cristo ha tenido mucha compasión de ti, Paco. Cristo ha sido muy paciente contigo, Paco. Ahí pon tu nombre. Sé paciente con tu esposa, así como Cristo ha sido contigo. Número 3. Para ser paciente con tu esposa, recuerda la gran meta de tu matrimonio es la de glorificar a Dios juntos. La gran meta en tu matrimonio es que glorifiquen a Dios juntos. Escúchame muy bien. La meta final en tu matrimonio no es educar a tus hijos. La meta final en tu matrimonio no es tener una buena casa. La meta final en tu matrimonio no es dejar un buen patrimonio familiar. La gran meta de tu matrimonio es que glorifiquen a Dios juntos. Hay un texto en el libro de Romanos, el capítulo 16. Si no me equivoco, una vez lo usé para una boda. Ya no oficio bodas. Pero lo usé una vez para una boda, si no me equivoco. Y si no, lo debería de haber usado. Es un gran texto para un matrimonio. El versículo dice así, en Romanos 16, a lo último. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros como también nos recibió para gloria de Dios. Qué gran texto para un matrimonio. El Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La meta final en el matrimonio, a lo último, es la de glorificar a Dios juntos. Entonces, tienes que ser paciente con tu esposa, cubrir sus faltas, ayudarla a crecer espiritualmente en Cristo, para que juntos puedan orar y adorar a Dios ahora y por la eternidad. Ahora, en esto, hermanos y amigos, Paco Orozco, recordemos el Evangelio. Nosotros, hombres, varones, no podemos cumplir con estas virtudes bíblicas a la perfección, sin duda alguna. Todos fallamos en esto. Si Dios nos recibe y nos acepta en el cielo, es porque Cristo, nuestro representante, es perfecto, que como dijo nuestro hermano, Él es el hombre perfecto, sin duda alguna. Él es el paciente de pacientes, sin duda alguna, y el sabio de sabios. Pero hermanos y amigos, debemos de arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Dios y a nuestras esposas, y perseverar, seguir adelante, confiando en la misericordia de Dios, esforzándonos en estas virtudes con mucha esperanza, porque sabemos que en Cristo podemos, en Cristo, en unión con Él, podemos. Dios nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Si somos cristianos, como dice en Hebreos 13, Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Padre Santísimo, te pedimos como iglesia, los varones de la iglesia especialmente, que nos perdones, confesamos nuestra debilidad, confesamos, Señor, que hemos fallado, hemos faltado en estas virtudes, pero te rogamos por los méritos de Cristo que nos ayudes a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que cumplamos estas virtudes. No para ser salvos, pero para adornar la doctrina de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que Él nos salvó para estas virtudes, que Él nos salvó para hacer estas buenas obras. Ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos, los jóvenes de esta iglesia. Oh Señor, te pedimos que les concedas hombres, les concedas mujeres conforme a estas virtudes. Para tu gloria, Señor. Haz que esta iglesia crezca en familias que sigan tu buena voluntad, familias piadosas que cumplan con estas virtudes y tus mandamientos. Para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.